Lo que uno sueña, lo que uno alucina, lo que uno imagina, lo que uno crea es también autobiográfico.
Sí, incluso cosas cotidianas que le pasaban a él que le llevaba directamente a la ficción.
Por
Yo
eso
estoy
creo que
leyendo
tiene
ahora
mucho
una.
sentido eso que decía.
Sí.
Es irónico,
Estoy
pero a la
leyendo.
vez es como concreto.
Sí. Te contaba que estoy leyendo un diario, una especie de biografía de Philip Dick que escribió una de sus ex esposas, y ahí cuenta un montón de cosas que yo no sabía. Estoy alucinado con este libro.
¿Qué libro?
Se llama En busca de Philip Dick. Se llama En busca de Philip K. Dick y es de Anne R. Dick. Que es una de las ex esposas de él.
¿Fue editado acá en Argentina?
No, no estaba editado en Argentina, lo tuve que pedir afuera, pero se consigue, no, no, por Mercado Libre se puede pedir el libro. Y ahí cuenta que ella se enteró después leyendo sus novelas, veía cómo un montón de cotidianidades de ellos él las llevaba a la novela. Entonces, capaz que años después leí una novela de él y decía, che, esto fue lo que nos pasó a nosotros tal día en tal momento. Y él lo metía dentro de la ficción. Perdón. Por la tos. Bueno, para mí hay algo muy interesante con Philip Dick que es, digamos, que ahí donde la mayoría fracasa, eso se destruye, ¿no? En la locura, en las drogas. Él logró triunfar, o sea, por lo menos en el plano literario, porque la vida de Dick no solo fue extraña, sino también fue muy complicada. Vamos a hacer un breve repaso de la biografía de él. Bueno, nació en 16 de diciembre de 1928 en Chicago y nació junto a su hermana gemela Jane. Que ya, mirá cómo arranca la vida de Dick, que ya 40 días después de nacida fallece la hermana gemela. Y la enterraron con una lápida que, además del nombre de Jane Dick, tenía el nombre de Philip Dick. Ya estaba grabado el nombre de Philip Dick en la lápida que compartía con su hermana. Bueno, esta pérdida temprana lo supercondicionó psicológicamente, a tal punto que el fantasma de su hermana lo iba a acompañar en cada etapa de su vida. Incluso llegó a convertirla en un personaje asiduo de sus novelas, ¿no? Era una mujer de pelo negro, de tal característica que solía aparecer. Bueno, en este libro que contaba la biografía esta, o los diarios de Anne Dick, ella lo que cuenta es que Dick solía decirle que se sentía culpable por la muerte de su hermana. Cosas más extrañas, como que le decía que sabía que la hermana era lesbiana, ¿no? Tengamos en cuenta que tenía un par de semanas de vida la hermana cuando falleció, pero él decía que sabía que era lesbiana. Y también le aseguraba que la llevaba adentro. Y esto, por lo visto, es algo muy común, que el gemelo superviviente sienta que lleva al gemelo muerto en su interior. Así que ya arrancó así la vida de Dick. Bueno, a los 12 años empezó a interesar por la fantasía y la ciencia ficción, empezó a leer revistas de ciencia ficción, y fue en esta época que empezó a tener un sueño recurrente que iba a cobrar sentido muchos años después. Él soñaba que estaba en una librería buscando un ejemplar de una revista de ciencia ficción muy conocida llamada Astounding, de aquella época. Y que esa revista puntualmente tenía un cuento titulado El Imperio Nunca Terminó. Y él estaba convencido de que si él leía ese cuento, les iban a ser revelados todos los secretos del universo. Pero siempre se despertaba justo antes de encontrar el ejemplar. Este sueño lo siguió durante mucho tiempo y más adelante, cerca del final de su vida, nada, iba a tener una repercusión bastante importante. Bueno, después en la adolescencia trabajó en una tienda de discos, ahí se volvió muy fanático de la música clásica. Y ahí también empezó a leer otro tipo de literatura, ¿no? Los clásicos modernos, Ezra Pound, Kafka, que antes lo nombramos, Proust, John Dos Passos, etc. Bueno, en el 51 publicó su primer cuento llamado Rogue, que es la historia de un perro.
Ninguno de esos autores que mencionaste son de ciencia ficción.
Ninguno, ninguno. Él tuvo una primera etapa en la que también se dice mucho que él nunca quiso ser escritor de ciencia ficción, que él quería ser escritor de lo que ellos llaman en Estados Unidos novelas literarias, como si la ciencia ficción no fuera literatura, no fuera
Claro.
literaria, pero bueno. Pero bueno, fue un tipo muy raro, entonces no sabes hasta qué punto. Un día te decía que amaba la ciencia ficción y el otro día que lo hacía porque necesitaba la guita y que en realidad quería escribir, no sé, como Joyce, ponele. También le gustaba mucho Joyce. Bueno, en el 51 al final pudo publicar su primer cuento en una revista de ciencia ficción llamada Planet Stories. Y a partir de ahí se iba a abandonar su trabajo y se empezó a dedicar full time a la escritura de cuentos, de relatos de ciencia ficción. Bueno, y a partir de este punto de quiebre, digamos, de la publicación de su primer cuento, su producción fue directamente imparable. Durante su vida escribió 36 novelas de ciencia ficción, ¿no? Entre ellas podemos nombrar algunas obras maestras de culto y de paso las recomiendo si alguien quiere, no sabe por dónde arrancar. Ubik, una novela de 69, mi favorita. particular, personal de Philip Dick.
¿Tu favorita es Ubik?
Mi favorita es Ubik, sí. Bien. Mi favorita es Ubik.
¿Por qué?
Me parece que condensa y concentra todas las ideas de Dick, la terrible imaginación que tenía el tipo, la paranoia, y aparte tiene un plot twist al final, una vuelta de tuerca que es una locura. Yo creo que para mí es la más lograda de él. Después, que quizá la más conocida es El Hombre del Castillo, también es una excelente novela. El Hombre del Castillo es una ucronía que lo que cuenta, una ucronía es un qué hubiese pasado si, historias contrafácticas, ¿no? En este caso, qué hubiese pasado si en vez de los aliados, el eje ganaba la Segunda Guerra.
Claro, esa no se hizo hasta alguna película o algo así, pues.
Una serie, hay una serie.
Ah, hay una serie, con razón.
Hay una serie. Bueno, la novela es una locura, es muy buena también. Y bueno, hay otra que se llama Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch. Y después, bueno, la famosa Sueño de los Androides con Ovejas Eléctricas, que es en la que se basó Ridley Scott para hacer el
Blade Runner.
Exactamente.
Nada
más ni nada menos, sí. Como si fuera. Bueno, fue la única que llegó a ver de todas las películas adaptadas de él, fue la única que llegó a ver. La vio una función privada con Ridley Scott. No vio el corte final, pero bueno, lo mismo. Salió muy contento, pero los dos días estaba las puteadas, pero después decía que era la mejor película del mundo, pero después muy
bipolar.
Sí, muy bipolar, era un tipo recontra bipolar. Bueno, después escribió 14 novelas realistas, ahora se están publicando algunas de esas, más de 150 cuentos, y la locura máxima para mí es un compendio, que ahora se publicó un libro que se llama Exégesis, él la llamó Exégesis, miles y miles de páginas, de algo que él trataba de explicar, una experiencia que le pasó en el 74, que ahora vamos a hablar un poquito, y él trató de explicarse a él mismo esa experiencia escribiendo esta exégesis. Mira, hace poco se publicó en español, hace algunos meses, creo que Minotauro, en un tomo de, no sé, 1.100 páginas, incomparable, la verdad que tiene un precio exorbitante, pero bueno, imagínense cómo está la digmanía que se animan a publicar un libro de 1.100 páginas de las locuras de Dick. Tenía hipergrafía es... No podía parar de escribir el tipo. Podía estar toda la noche escribiendo.
Hipergrafía,
sí. Y escribió miles y miles de páginas, de las cuales recopilaron unas 1.200 y armaron este libro. Un libro muy para que ya está enfermo con Dick. No recomiendo ni por casualidad empezar por la exégesis, pero una vez que te metas en el mundo de Dick y te enfermes con él, vas a querer leerlo de acá a la China. Bueno, y en cuanto a su persona, digamos, él fue un tipo bastante enfermizo y psíquicamente muy inestable. Siempre vivió una existencia muy austera, al punto de, por momentos, comentó que se llegó a alimentar con comida para perros, porque no tenía otra cosa.
Muy diquiano eso también.
Muy diquiano, sí.
Por eso lo autobiográfico, volviendo a la tesis del comienzo de la columna.
Sí. Y mirá que su primer cuento se trata sobre un perro.
Ah, pensé que me ibas a decir que se comió a su propio perro.
No, lo podría haber hecho tranquilamente, No, que te gustaba, les quería mucho los animales, no creo que se haya podido comer un perro.
De amor, una mezcla de amor y antropofagia.
Sí, de verdad. Se podía esperar cualquier cosa de este muchacho, la verdad que en sus momentos más sacados no se sabía lo que pudo llegar a ser. Bueno, la verdad que también lo han calificado como un Stanislav Lem, un gran escritor de ciencia ficción ruso, o polaco, mejor dicho, lo calificó como un visionario entre charlatanes. No le gustaba la ciencia ficción norteamericana, pero decía que Dick era un visionario. También creo que llegó a decir que fue el Shakespeare de la ciencia ficción. Jameson, creo que dijo, ¿eh? Si no me equivoco, Frederick Jameson dijo que era el Shakespeare de la ciencia ficción. Bueno, en vida no tuvo el reconocimiento que la verdad que se hubiese merecido, pero...
¿No?
Manuel Carrer.
Porque uno
No, en vida no.
Lo percibe en vida, como un prócer de la literatura.
Hugo. Sí, apenas ganó un premio Hugo en vida, que es un premio de ciencia ficción, por El Hombre en el Castillo, no mucho más. En los últimos años, un poquito más de... Pero no, el tipo, la verdad que murió pobre, siempre fue pobre, escribía para comer, digamos, ¿no? Bueno, Manuel Carrer tiene una biografía que yo recomiendo muchísimo, que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos.
Y es famosa.
Sí, es una frase de Ubik, justamente, Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos. Y dice, en esa biografía dice, ha sonado la hora del reconocimiento mainstream. La biografía que acaban de leer es un síntoma de ello, por la biografía de Skripal. Así que imagínate cuántos años después se empezó a reconocer. Bueno, en la actualidad la verdad que es aceptado, inclusive en los círculos de la alta cultura. La obra de Dick es estudiada incluso por académicos e intelectuales de todo el mundo. Hay un premio muy importante literario que lleva su nombre. Incluso se estrenó una ópera basada en una novela de él, de las últimas, que se llama Valis. Y hay como mínimo 7-8 biografías, un montón de documentales. Hay un documental que se llama The Penultimate Truth, La Penúltima Verdad, que es un documental argentino, escrito por Patricio Vega, que es el guionista de Los Simuladores y de Hermanos y Detectives.
¿Cómo se llama? La asesoría... ¿Nos repetirías, por favor, el nombre del documental?
Se llama The Penultimate Truth o La Penúltima Verdad. Es del 2007 el documental. Está difícil de conseguir. Por ahí ya apareció en YouTube, pero en su momento a mí me costó muchísimo conseguirlo. Y fue escrito por Patricio Vega y con asesoría de Pablo Capana, que fue biógrafo de uno de los biógrafos de Philip Dick, nuestro biógrafo, el biógrafo vernáculo de Dick. Bueno, pero más allá de eso, de haber sido reconocido, digamos, por la alta literatura, su impronta también quedó fuertemente vinculada a la cultura pop. O sea, existen al menos, por lo menos 20 películas que datan de forma directa o indirecta a sus textos, ¿no?
Marcianos al ataque, ¿no?
No, esa no.
Ah, pensé que sí.
No, esa, que yo la vi una sola vez, la de Tim Burton, me decís, ¿no?
Sí.
La vi una sola vez, no detecté nada, pero no te quiero decir que no. Creo que yo no detecté nada que tenga que ver con Dick, pero podría ser. No te lo quiero negar porque no estoy seguro. Pues solo leí una vez.
No tiene nada que ver, acá está chequeado, me confundí yo, perdón.
Ah, está bien, ahí te tiraron la posta, digamos. Bueno, Blade Runner, lo decíamos antes, bueno, Total Recall, ¿no? Que acá la conocimos como El Vengador del Futuro, de Paul Verhoeven, en los 90.
Mirá, wow.
Eso está basado en un cuento de Philip Dick que se llama Podemos Recordarlo por Usted. Minority Report de Spielberg. Sí, perdón, ¿me decías algo?
No, la del cuerpo que se abre y sale tremendo.
Sí, la de Schwarzenegger, sí. Hay una versión más moderna, de hace un par de años, no me gustó tanto, pero bueno, la del 90 es un clásico. Y Sentencia Previa o Minority Report de Spielberg, que es del 2002, también una gran película, también más a dar un cuento. Bueno, después hay otro no reconocido, como The Truman Show. Nunca el director y guionista reconocieron, pero está recontra, rebasada en una novela de Dick, varias cosas. Bueno, hay un festival de cine que se celebra anualmente en honor de Dick, lleva su nombre, y su cara ya hoy en día es estampa de remeras y diseño de tatuajes, se lo ve por todos lados, ¿no? Y en los últimos 10 años da la sensación de que el interés por Philip Dick parece incluso haber tomado más envión. Por ejemplo, Minotauro no solo está reeditando las novelas clásicas de él, las que nombrábamos antes, sino que también está editando las que decíamos antes, la etapa realista, ¿no? O las novelas literarias. La Burbuja Rota, Mari el Gigante, Confesión de un Artista de Mierda, ya se empiezan a conseguir ahora mucho más fácil. Incluso editaron por primera vez Nick y el Glimmum, que es la única novela juvenil que escribió, es hermosa la novela, que es del 66, la reeditaron hace un par de años. Bueno, también están reeditando las biografías, Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, y Dios Cosmo, que es la biografía que escribió Capana, y ahora publicaron hace poquitos años por primera vez en español, como decía, Busca de Philip Dick de Anne Dick, su ex esposa. Y acá en Argentina se han publicado varios libros de estudio de su obra y de su vida. Philip Dick, Instrucciones de Uso, de Alejandro, de Alonso, no se llama Alejandro, perdón, el apellido es Alonso, del 2011. Apuntes sobre Philip Dick, de Terranova y Robles, que es unas charlas que tuvieron ellos vía mail sobre Dick. Philip Dick con Lacan, de Sheffman, que es del 2018. Y Cactus, no hace mucho, el año pasado o el anterior, publicó La Alteración de los Mundos, que es un análisis sobre las ficciones de Philip Dick, a cargo de un filósofo francés que se llama David Lapoujade. Es bastante interesante ese libro. Bueno, incluso como hablamos antes, ¿no? El Hombre en el Castillo, hay una serie que se llama Electric Dreams, que es de 2017, que es de Amazon, si no me equivoco, que adapta 10 cuentos de Philip Dick de diferentes épocas.
Ah, qué maravilla eso, Electric Dreams
de Amazon. Sí. Está buenísimo, es un poco irregular, pero los capítulos que están buenos están tremendos. Creo que son 10, si no me equivoco son 10. Electric Dreams se llama. Incluso salió un librito y recopilaron los 10 cuentos en los que se basaron para hacer los capítulos de Electric Dreams. Toda esta popularidad y alza, digamos, que permite este aluvión de revisiones, películas, ensayos en su obra, quizás se deba en parte a que las ideas que tenía Dick sobre el control de la realidad, la vigilancia y la paranoia, que están en todas sus ficciones, parecen describir fragmentos de nuestra cotidianidad, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más, como decíamos, vivimos en un mundo galardiano, también vivimos en un mundo cada vez más diquiano, ¿no? Entre el avance de la inteligencia artificial, la digitalización de la vida, digamos, la posverdad, las fake news. A alguien le interesaba mucho el tema de la posverdad y la fake news, escribió novelas completas sobre eso. Los deepfakes también, que ahora ponen en duda la realidad, ¿no? Tiene mucha vigencia su literatura, no solo por las ideas que tenía, sino porque la ciencia siempre fue lo menos relevante de su ciencia ficción, aunque así, digamos, superficialmente parezca lo contrario. Entonces, puede ser que la tecnología y los gadgets, los aparatos y su historia hayan envejecido, pero eso no le quita ni un ápice de fuerza a los mundos ficcionales que creó. Yo creo que hoy sus novelas, hoy, nos interpelan más que en la época que se escribió. Y eso lo que hace es que todo lo relacionado con Philip Dick sea material relevante y vendible en la actualidad. Por ejemplo, yo hace poco estaba releyendo una novela de él que se llama La invasión divina, y ahí cuenta que existe una inteligencia artificial que inventó a una cantante y que le indicaba cómo tenía que cantar, qué tenía que cantar y cómo cantarlo. Y él después hacía todos los arreglos y se encargaba de las mezclas y el producto final siempre era un éxito. Porque lo que hacía esta inteligencia artificial era analizar las necesidades emocionales de los colonos del planeta donde pasaban esa música y encontró una fórmula para satisfacer las necesidades de esos tipos. Entonces este sistema de inteligencia artificial mantenía una vigilancia constante sobre la gente, sobre los gustos, las reacciones que despertaba la música de ella, y cuando era necesario lo cambiaba. Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Me parece con mucha música, ¿no? Pero incluso ya existen cantantes que no son reales, que son inteligencias artificiales que cantan y que hacen canciones de los Beatles y las mezclan.
Pues sí, y suena perfecto y suena todo como ensamblado.
Te la comes de acá a la China, digamos, básicamente, ¿no? Te dicen, che, mirá, apareció un tema nuevo de los Beatles, y te la comes. Y después te enterás que capaz que lo hice en inteligencia artificial.
Sí, sí, no sé cómo vamos a hacer en adelante cuando eso se profundice y sea realmente masivo. Va a ser muy difícil diferenciar, ¿no? Y que esta gente se haya adelantado y también como, ahora me pongo en una línea más conspiranoica, ¿no? Como, ¿no será que el sistema los lee a estos maestros? Mirá, terminan reclutando un equipo de científicos, agarrá lo que escribió Dick ahí, transformámelo en una máquina real, porque si no es como estremecedor el grado de anticipación y de acierto, ¿no?
Sí, hoy acaba de salir, creo que en España, todavía que acá no salió, un libro del escritor Michel Nieva, que se llama algo de ciencia ficción capitalista, se llama, y el subtítulo sería algo así como ¿cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo? Entiendo yo que es irónico, no leí el libro porque se salió, pero me parece que va por este lado. Me parece que va por, mirá cómo estos hijos de puta leyeron a todos los escritores de ciencia ficción y con eso están haciendo lo que hacen. Por ejemplo, Elon Musk, el de Apple, me olvidé el nombre, Steve Jobs, eran todos grandes lectores de ciencia ficción. Jeff Bezos, sí. Lector de ciencia ficción también, todos lectores de ciencia ficción. Así que va un poco por ahí, un poco por lo que decís. Bueno, y después, como decía, ¿no? Se publicó la exégesis hace poco. Si alguien tiene ganas de comprármelo, regalármelo, se lo agradecería mucho. Cuando ven el precio van a decir, bueno, no, paso.
Podríamos hacer una campaña.
Una vaquita. Bueno, ahí recopiló miles de notas. Y como contaba antes, me gustaría brevemente contar en esta época, ¿no? Estos acontecimientos que ocurrieron entre febrero y marzo del 74. Ahí el chabón experimentó glosolalia, ¿no? Glosolalia es hablar un montón de idiomas, mezcla de idiomas, idioma incluso que no conoces, desdoblamiento de personalidad, tenía un alter ego llamado Horlover Fat, incluso algunas de las últimas novelas las escribía, algunas Horlover Fat y otras escribía Philip Dick. Bueno, también creía estar poseído por un cristiano que había sido ejecutado en los sótanos del Coliseo y se comunicaba con una especie de inteligencia artificial extraterrestre que se llamaba Valis o Zebra, según como le pintaba, y que le transmitía información por un... Él decía que le transmitía información a través de un rayo rosa, y le pasó algo muy increíble que nunca se le pudo explicar ni él ni nadie que estuvo alrededor de él, ni la persona que la mujer que vivía con él en ese momento. Y es que estaba escuchando los Beatles, Strawberry Field Forever, y de repente la letra cambió y los Beatles empezaron a decir: tu hijo se va a morir porque tiene una hernia inguinal que se le está ahorcando un huevo y se va a morir.
Entonces, la canción que es saca de la depresión, o sea, es hermosa. Sí. El final es bastante psicodélico, pero...
Escuchaba bastante los Beatles, Eric. Bueno, entonces, ¿qué hace el tipo? Desesperado, agarra al hijo, lo lleva al hospital, la mujer no entendía nada, dice: vamos a llevarlo al hospital porque se está muriendo el pibe. Lo llevan a un médico, el médico le dice: olvídate, no tiene nada. Él estaba seguro de que el pibe tenía algo, entonces lo llevan a otro médico, le pide que le haga una revisión más exhaustiva, entonces el médico lo ve tan desesperado que dice: bueno, vamos a revisarlo. Y se dan cuenta que el pibe de verdad tiene una hernia inguinal que si no se la operaban se iba a morir. Entonces imagínate cómo le explotó la cabeza al chabón. Si el chabón dudaba por momentos de que estaba loco o no, de repente siente que esta inteligencia con la que se comunicaba le reveló eso y le salvó la vida al hijo, anda a explicarle que no, que son imaginaciones de él. Mismo la gente que lo conoció en un momento, nadie pudo explicar eso. Nadie nunca pudo explicar esa secuencia. Bueno, Capana lo llamó... decía que era más que un escritor, que era casi el profeta de un nuevo culto, ¿no? Bueno, se lo trató de loco, se lo trató de profeta, de visionario, yo creo que sus relatos son el equivalente a un virus infeccioso, un virus de la palabra, ¿no? Como hablamos un poco de Burroughs hace un tiempo. Yo creo que provoca bastante obsesión y también te empuja a dudar de la realidad, mucho, mucho, todo el tiempo. Cuando lo lees mucho a Dick, empezás a dudar de la realidad, de lo que te rodea.
Podés entrar en una conspiranoica también. Así que bueno.
Y te empiezan a pasar un montón de cosas que decís: che, esto es muy raro y antes no le prestaba atención y ahora que estoy metido con este loco. Bueno, Freddie Jameson lo llamó el poeta épico de las drogas y la esquizofrenia. Le han dicho
un autor marxista, un filósofo marxista. Así que, querido Jameson, compañero. Sí.
Lo estudió bastante.
Querido compañero, gracias como siempre. Contanos, el lunes que viene no hay programa porque hay fútbol, pero el siguiente, ¿con qué nos vas a deleitar?
El siguiente lo estoy pensando, tengo dos opciones. Por ahí, no, voy a ir con este. Voy a ir con tres libritos de instrucciones. Tres bien. Pequeños libros
de instrucciones. No de un autor.
Ya se van a enterar de tres autores distintos.
Bien, me encanta. No, salimos del nombre propio y vamos al concepto.
Después volvemos. Vamos a volver después con Burroughs, con Andrés Caicedo, que es un colombiano, pero salimos un poquito, después volvemos.
Bueno, Marce, querido, muchísimas gracias como siempre. Un gran abrazo, buenas noches, que descanses.
Un abrazo, saludos. Bueno,
así pasó Objetos Fuera de Tiempo por El Último Grito. Vamos a una tanda o algo, o música, T-Rex. Y al volver, Martín Mosquera de la revista Jacobin, entrevista larga hasta que termine el programa. Children of men.
Escuchá nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
y por la app de la radio.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Bodega La Blanqueada en Las Flores y todos los destinos con viñedos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
El 18 y 19 de septiembre, super promo en Casa Silvia. Acércate a tu sucursal más cercana y solicita tu gift card en 12 cuotas sin interés y hasta 20% de descuento con tarjetas de Banco Provincia. Sí, escuchaste bien. 12 cuotas sin interés y hasta 20% de descuento. Regala o regálate una gift card o queda bien con tus seres queridos. ¿Qué esperas? Acércate a Casa Silvia o ingresa a casasilvia.com.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Si el tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Bueno, seguimos al aire acá por Radio Provincia en El Último Grito. Hace un rato pasaba la columna Objetos Fuera de Tiempo de Marcelo Acevedo y nos fuimos escuchando a T-Rex, al gran Mark Bolan, que hoy se cumple un aniversario de su muerte, y ya tenemos en comunicación a Martín Mosquera, que es editor de la revista Jacobin. Para quienes no conocen esta revista, se la ultra recomiendo, soy fanático desde hace muchos años, desde antes que exista la posibilidad de acceder en Latinoamérica a la edición en papel. Primero leía cuando sacaron su versión latinoamericana digital, y antes inclusive la leía en inglés. Se la recomiendo, la suscripción para los tiempos actuales es muy, muy, muy barata. Y el último número tiene como título La izquierda ante el fin de una época, y tiene una cantidad de textos que uno es mejor que el otro. Martín, a quien ya tenemos en comunicación y saludamos. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
Hola César, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación y por los comentarios generosos sobre la revista.
No, por favor, gracias a vos por esperar hasta estas horas de la noche. A mí me encantó, la verdad que la leo, o sea, todos los números que salieron en papel los tengo. Esta me encantó porque creo que toca un tema muy, muy, muy actual. Si bien siempre se relacionan los textos que hablan de la actualidad con cuestiones históricas. Pero bueno, tu editorial tiene como título nada más ni nada menos que Fin de ciclo. Uh-huh. Pero cuando uno empieza a leer la editorial en su conjunto, no hablas como de un fin de ciclo absoluto, del fin de la historia, sino que también vas destacando todas las cosas que están pasando en este momento y también todas las cosas que pasaron y terminaron siendo una desilusión o que se habían cargado de tantas esperanzas. No sé, empezás contando el ejemplo de Syriza en Grecia, un momento paradigmático del siglo XXI, porque fue uh-huh. hace menos de 10 años, fue en el 2015, que fue, yo recuerdo, una puja global, ¿no? Todo el mundo pendiente de había una consulta popular, ¿no? Había sido. Uh-huh. Y bueno, después terminaron cediendo y hay una película de Costa Gavras, inclusive, que toca ese tema. ¿Por qué hablas de un fin de ciclo? Y también, que empecemos por ahí. Tengo muchas preguntas, pero empecemos por ahí.
Dale. Mira, a ver. Yo creo que hay que remontar, para pensar cuál es el ciclo que se cerró, hay que remontarse a un episodio clave, que sigue siendo clave para pensar en términos históricos de larga duración, que es lo que podemos llamar la gran derrota de fin del siglo XX, ¿no? Que está configurada por varios acontecimientos simultáneos. Uno es la derrota del ascenso obrero y de la izquierda en los años 60 y 70. En segundo lugar, las transformaciones estructurales neoliberales que desarticularon el estado de bienestar, desarticularon el poder de los sindicatos, etcétera. Y lo que corona todo ese proceso, que es la caída del campo social, del llamado campo socialista, y la restauración capitalista en el este. Ese es el punto de partida para pensar todo nuestro periodo, porque a partir de ahí sucedió algo nuevo, que está tan naturalizado que no lo percibimos, que es que desapareció la idea de una alternativa social viable al capitalismo. Algo que había estado presente durante, digamos, al capitalismo cuando se consolida en mediados del siglo XIX, es decir, desde la revolución en 1848, la llamada Primavera de los Pueblos, ya aparece el socialismo como un contramovimiento con peso social creciente. Y eso va a durar más o menos hasta la caída del Muro de Berlín. El hecho de que haya desaparecido eso genera una crisis subjetiva de una magnitud que todavía tal vez no dimensionamos en toda su amplitud.
Claro, que eso aborda en uno de los textos la revista, uh-huh. que escrita por Enrique Canari, que habla de la crisis uh-huh. subjetiva de la clase trabajadora. Por primera vez en la historia, una debacle económica de dimensiones globales se combinó con el ápice de una crisis subjetiva del proletariado. Este uh-huh. es el contexto en el que la extrema derecha está ganando terreno.
Exacto. Esto es un poco resume la caracterización de etapa que tenemos. ¿Por qué? Porque después de los 90 se inicia un ciclo de recomposición, en cierto modo de la clase trabajadora, en cierto modo de la izquierda. Es decir, un ciclo de ascenso de oleadas de luchas globales y de recuperación de la capacidad organizativa, de la fuerza, de la conciencia de la clase trabajadora a nivel internacional.
Y de la utopía y del entusiasmo, ¿no? El ánimo, del todo eso que hoy no hay, ¿no? Como la cuestión libidinal, ¿no?
Exacto. Las luchas tienen una dimensión utópica, digamos, necesitan una cierta dimensión utópica, ¿no? Una cierta proyección de qué se desea, ¿no? De una alternativa. Y ahí uno puede identificar rápidamente tres grandes ciclos de lucha globales, fines de los 90, principios de los años 2000, están el ciclo de luchas en América Latina, caen los gobiernos de Argentina, de Ecuador, de Bolivia. Y en Europa, Estados Unidos, está primero el llamado movimiento antiglobalización, que empieza en Seattle en el 99.
Muy, muy fuerte, las marchas antiglobalización del 1999. Muy, muy fuerte fue lo de Seattle.
Y luego las marchas antiguerra. Uno no se acuerda, pero la marcha, hubo una movilización global contra la guerra de Irak, que fue más importante que las movilizaciones contra la guerra de Vietnam en los años 60 y 70.
Sí, en cantidad, por ejemplo, en España fueron multitudinarias, ni al franquismo se le movilizaron así.
Exacto. Luego hay que sumarle un segundo ciclo de luchas en 2011, que tiene varios epicentros. Uno es la Primavera Árabe, donde se derrocan regímenes autocráticos que llevaban décadas.
Egipto, sobre todo, ¿no?
La revolución en Egipto, principalmente, pero...
También sucedió en Túnez, exacto.
Claro.
Marruecos, tal vez un poco.
Lo que quedó mejor de eso, ahora voy a volver sobre esto. Pero bueno, los indignados en España, las huelgas en Grecia, va apareciendo fenómenos políticos.
El Occupy Wall Street también, ¿no?
Bueno, Occupy Wall Street, de ahí surge un renacimiento del socialismo estadounidense, ¿no? Pensemos que en Estados Unidos, el país del macartismo y del capitalismo como vida popular... aparece el socialismo ante los jóvenes y hay encuestas que dicen que la mitad de los millennials se consideran que el socialismo es superior al capitalismo. Hay que ver después qué piensan que es el socialismo, pero es un cambio ideológico significativo.
Y ya la palabra en Estados Unidos ya es una cuestión semántica, ya la palabra no es un significante, es solamente una palabra aislada de significado y causa pavor igual.
Claro, muy disruptivo, ¿no? Ahí en ese contexto aparece la candidatura de Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en Inglaterra. Es decir, hay todo un
fenómeno. Muy populares los dos.
Exacto. Hay un momento donde esa crisis del 2008, que muchos pensamos que era un momento donde a la crisis del neoliberalismo iba a tener como correlato el ascenso de fuerzas de izquierda, anticapitalistas o antineoliberales, eso parece darse en cierto momento. Pero tiene un punto de inflexión. A ver, siempre es difícil fechar un proceso. Pero si tuviéramos que poner una fecha simbólica, hay que mencionar la que vos dijiste. Entre 2015 y 2016 empieza a invertirse el ciclo político. Y suceden varios hechos que generan esa inversión. Primero, la capitulación de Syriza en Grecia. Vos lo dijiste bien, fue una batalla global lo de Grecia. Estaba en juego la mayor esperanza de la izquierda europea en una generación. Y esa capitulación tuvo efectos devastadores.
Materiales e inmateriales, ¿no? Es decir, para la economía, pero exacto, de lo inmaterial, o sea, después de eso como un letargo, un desierto o una especie de amnesia, ¿no?
Y vos fíjate que ya muy rápidamente tenés el Brexit, que tiene un fuerte contenido antiinmigrante, es decir, ultraderecha, y la victoria de Trump en Estados Unidos, es decir, un ultraderechista ascendiendo al gobierno.
Claro, es inmediato, Syriza 2015, Trump 2016.
Sí, es ahí. Yo creo que ahí uno podría fechar simbólicamente cuando la dirección del proceso empieza a cambiar. Es decir, si había habido un proceso de recomposición desde fines de los 90, que tiene varios hitos, el levantamiento zapatista, el Seattle... las marchas antiglobalizaciones, etc.
Bueno, acá surge el movimiento piquetero...
Bueno. Exacto. Hacia esa época, hacia los últimos 10 años, empieza a cambiar. Y yo creo que eso es lo que explica en parte el ascenso global de la extrema derecha. Es una de las razones. Otra es que efectivamente estamos todavía a mitad de camino, una gran crisis del capitalismo, no es una crisis solo económica, es una crisis multidimensional, se suele decir, equivalente a las grandes crisis, pensemos la crisis del 30, del 73, las que producen proceso de transformación global del capitalismo.
Y me gusta que la revista dice en un momento, creo que en el texto que mencionaba recién, como que había que utilizar ese mantra neoliberal de que la crisis es una oportunidad, usarnos lo que nos identificamos de este lado, ¿no? Y bueno, si hay crisis, está la oportunidad para nosotros, ¿no? Para los monstruos de derecha, esos monstruos de los que hablaba Gramsci, cuando el futuro no termina de llegar y el pasado no termina de morir, ¿no?
En el famoso interregno. Sí, si hay crisis es porque hay crisis de dominación, digamos. En última instancia, hay un modo de dominación que tuvo el capitalismo durante mucho tiempo que entró en dificultad. Y hay algo de la presión que viene de abajo. Digamos, si hay crisis, hay un potencial político disponible. Ahora bien, lo que estamos viendo es que quien tiene la iniciativa en este momento es una corriente extremista de derecha, ¿no? Y lo que estamos presenciando es una avalancha. Hay que observarlo. Lo que pareció que la extrema derecha, que parecía un fenómeno relativamente marginal de la Unión Europea, de golpe se transformó en un fenómeno global que avanza con mucha fuerza y es el gran protagonista de la política global.
Y ¿no? Porque perdieron el miedo. Perdieron el miedo y la clase obrera, que nunca podemos decir, no se puede esencializar y hacer una ontología, pero que acá la revista lo aborda, perdió también como la capacidad de acción, ¿no?
Sí, porque
perdió la materialidad de la lucha, ¿no? O sea, siguieron en luchas discursivas, pero no se perdió la ocupación de la fábrica, frenar la producción, ¿no?
Sí, hay una derrota previa, digamos, experiencias fallidas previas, pero yo lo formularía del siguiente modo. En general, o como regla general, la extrema derecha se abre paso si la clase trabajadora rompe sus vínculos con los instrumentos políticos que considera propios, ¿no? Por capitulaciones, por lo que fuese. Eso pasó un poco en los años 20, los años 30, y pasa en el último periodo. La clase trabajadora fue perdiendo su vínculo con los partidos de izquierda tradicionales en todo el mundo. En Europa, el vínculo con los partidos comunistas, con los partidos socialdemócratas. Y sobre esa base, esa ruptura de una tradición de lucha, es donde empieza a aparecer la extrema derecha, incluso penetrar en la clase trabajadora. Hoy la extrema derecha es el principal partido obrero en Italia. Es decir, la clase trabajadora vota mayoritariamente.
Un país del G7, Italia, claro. País del G7, Francia, que se niega a formar gobierno con el Frente Popular.
En Francia también el voto obrero, sobre todo el norte semidesindustrializado de Francia, es hacia Marine Le Pen, es enorme. Pensemos que Italia no era cualquier cosa, era el país de la gran cultura comunista, del partido comunista más grande de Occidente.
El que más gobernó, el que en cantidades de alcaldía, municipios, eso es el que más gobernó, exactamente.
Es italiano. Y la sensación que hoy tenemos de Europa es que se está italianizando, es decir, que un continente donde vivió, digamos, donde se desarrolló el gran movimiento obrero tradicional, heredero de las luchas y la conciencia y la tradición socialista, hoy la izquierda está desapareciendo como agente político. Yo ya no digo la izquierda radical, la izquierda revolucionaria, la izquierda
reformista.
Todas sus versiones, la izquierda reformista. Miremos a Alemania, ganan los, digamos, tienen grandes avances electorales, los casi nazis de Alternativa por Alemania en el este de Alemania, y Die Linke, que era un partido reformista de izquierda, digamos, está prácticamente desapareciendo.
Y no es menor que surja en el este, ¿no?
No, está muy vinculado, justo ahí
publicamos. Es decir, la ex Alemania Oriental, sí. donde más allá de todos los estereotipos, salió un libro del siglo XXI, no lo leí, pero leí lo que salió en el mail que mandó siglo XXI sobre la vida en la Alemania Oriental, que no era como... Sí existía un sistema policial, pero había un estado de bienestar, la participación de las mujeres en el ámbito laboral, la ciencia, un estándar de vida superior al de la Alemania Oriental actual, que se han hecho encuestas recientes, de hace los últimos años, de que la mayoría prefería volver al comunismo, a vivir como vivía.
La famosa nostalgia que hay en los países del este,
claro,
también sucede.
Pero esa nostalgia, mirá cómo se...
Hoy está adquiriendo un contenido reaccionario.
Pero no es para nada alocado, ¿no? Es bastante lógico.
Sí, pensemos... A ver, en Europa el giro hacia la extrema derecha, en Europa, casi en el mundo desarrollado en general, está muy vinculado a lo que se suele llamar preferencia nacional. Es decir, primero hacer grande América o Brasil por encima de todo, o, bueno, distintas versiones nativistas o nacional, nacional imperialista, diría, vinculadas a defender lo propio contra lo extranjero. Donde hay una cierta ambigüedad calculada respecto a frente a qué se defiende a la propia nación, frente a las élites globalistas o frente a los inmigrantes que vienen a ocupar los trabajos, a usar la salud, la educación, etcétera. Hay un filósofo alemán que se llama Habermas, muy, muy conocido, que describe este proceso como chauvinismo de bienestar. Es decir, en un contexto de deterioro de la vida material de la clase trabajadora, en un contexto donde las viejas conquistas vinculadas al estado de bienestar de posguerra se empiezan a deteriorar, hay una competencia entre la población nativa y los extranjeros por esos derechos. Y en esa dinámica, en la medida sobre todo en la cual la posibilidad de oponerle una alternativa progresista, democrática, emancipatoria, está muy alicaída, es que se abre paso a la extrema derecha, ¿no? Con esta especie de chauvinismo del estado de bienestar, digamos, de los restos debilitados del estado social de posguerra. Entonces, eso no es llamativo que ante ese deterioro que hay en la Alemania del Este empiece a hacer mella un discurso reaccionario, que hay que decir, la derecha alemana da miedo, ¿eh? Digamos, fue expulsada del grupo parlamentario de la extrema derecha.
Para no tener miedo, son los autores del holocausto.
Claro, claro, tienen pequeños antecedentes, ¿no?
Sí. Los antecedentes no te ayudan, como la diría Pablito Lescano.
Sí, y fueron expulsados porque efectivamente reivindicaron uno de sus dirigentes principales reivindicó a las SS o algo, tuvo una reivindicación parcial de las SS, pero bueno, el mensaje era muy claro. Bueno, por eso hablamos de fin de ciclo, digamos. Hay un proceso de recomposición que se inició a finales de los 90 y yo creo que se detuvo, entró en esta situación de estancamiento. Que entre en un estancamiento no significa que no pasa nada, ¿no? Eso vos lo decías al principio. Estamos en una situación dinámica, inestable, todavía vamos a ver cómo evoluciona la situación global. De hecho, hace pocos años, el 2019, fue un año de un tercer ciclo de luchas globales, ¿no? Recordemos en Chile, en Colombia, más chico en Perú, en Cataluña, en Francia, en sectores del norte de África. Bueno, fue muy global. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Yo creo un momento muy defensivo, donde el mayor protagonista, la iniciativa, la tiene un proyecto potencialmente autoritario de la derecha, y tenemos que ver cómo enfrentamos esta amenaza, ¿no? Que es una amenaza importante.
Porque, sí, la amenaza es la vida en la Tierra, ni más ni menos.
Bueno, ese es el trasfondo, ¿no?
Y aparte el modelo de vida. Yo para ir cerrando, también te quería hacer una pregunta que para mí es muy importante, una de las tesis que aborda la revista a lo largo de los textos, sobre todo en el texto de Steve Fraser, que tiene como título El retorno a la cuestión obrera, y dice, durante su primer siglo de existencia, la izquierda organizada se movilizó en torno a la cuestión obrera. ¿Quién determina qué y cómo se produce? Pero en los últimos años ha cambiado esta cuestión en favor de la desigualdad, por su propia cuenta y riesgo. Y me pareció muy interesante porque habla, ¿no?, todo esto del capitalismo woke, ¿no?, como se lo llama, y sin hace un análisis muy, muy minucioso para no caer, ¿viste?, en la disyuntiva, ¿viste?, porque no podés ser de izquierda sinónimo de esto, capitalismo woke. Como tampoco ser obrero hoy en día es sinónimo de ser fascista en el medio. Es decir, me encanta esto, decir, lo que se perdió es hablar justamente de la producción, de que los trabajadores sepan que si no producen, que si nosotros no producimos, que si nuestros cuerpos no funcionan en pos de un patrón, de una empresa, lo que sea, eso no funciona. Es decir, volver a poner la producción en el centro. Pero bueno, ¿qué tenés para pensar con respecto a esto? Porque es un debate muy caro a la Argentina, ¿no? Porque también se dijo, bueno, no, Milei ganó por hablar tanto con la E, Milei ganó porque estaban más preocupados por los DNI no binarios que por bajar la inflación, que en un, por un lado es cierto, pero ¿por qué no una cosa no tiene que ver con la otra? Porque para una persona que quiere tener su DNI de la manera como se autopercibe su identidad, es un avance bien de izquierda.
Sí. A ver, es un tema complejo, ¿no? En principio, el texto creo que coloca bien una cuestión que tiene que retornar o hay que está retornando, ¿no? Pensemos en los procesos de sindicalización en Estados Unidos, que es la cuestión
de
la
producción. En empresas como Amazon, ¿no?
Claro, en los lugares donde parece que es imposible sindicalizarse, ¿no? Las empresas de punta, las nuevas tecnologías, donde están muy individualizadas las fuerzas de trabajo, aparece. Entonces, tal vez los sindicatos no es algo tan viejo, ¿no? Tal vez también el futuro puede tener forma de sindicalización donde la clase obrera reconstruya su fuerza
es
política.
Es que no hay otra manera. O sea, los sindicatos renovados, actualizados, con más atentos a lo que pasa en el mundo, pero no tiene otra el trabajador.
Exacto. Por otro lado está la cuestión, yo creo que las miradas culpabilizantes, que en el fondo tienen un dejo sexista, machista, de echarle las feministas se pasaron dos pueblos y por eso ganó Milei.
Sí.
Eso no sirve de mucho, digamos. Ahora, sí me parece que hay un debate, sobre todo al interior del feminismo. A mí me gustan mucho algunas autoras, Bell Hooks, por ejemplo, falleció hace poco, una feminista española que publicamos bastante, se llama Clara Serra. Hay todo un debate en torno a cómo... cómo romper el vínculo feminismo-punitivismo, por ejemplo, ¿no? Cómo hasta cierto punto algunas luchas por reconocimiento, las luchas antirracistas, feministas, LGTB, han corrido el riesgo de asumir la forma de una moralización de la vida pública más que una práctica de liberación. Entonces ahí cómo poder recuperar desde un punto de vista que se articule también con la cuestión de clase, el conjunto de las opresiones y su dignidad propia, pero separado de, por un lado, de un perfil punitivo, y por otro de lo que Frege se llamó neoliberalismo progresista, que es esta articulación un poco espuria entre una apropiación superficial de las cuestiones de disidencia sexual, LGTB, democráticas, con una política económica neoliberal. Y eso sí empuja a la derecha, esa fusión. Esto es muy diferente a las miradas culpabilizantes y en el fondo antifeministas, ¿no? Que Milei gana porque se usó el lenguaje inclusivo. Pero bueno, me parece que el texto ayuda a salir de esta dicotomía, ¿no?
Sin duda.
O aporta alguna reflexión en ese sentido.
Sí, bueno, Martín, nos quedamos sin tiempo, la verdad, nos encantaría seguir charlando con vos. Seguiría preguntándote texto por texto e inclusive por tu misma editorial, pero bueno, nos tenemos que ir. Te agradecemos, te pedimos si podés decirle a la gente cómo pueden adquirir la revista, cómo se pueden suscribir. Que la página es fácil, jacobinlat.com, ahí está todo, pero...
Ahí hay una parte donde está un botón que es muy visible arriba a la derecha, que es suscribirse, y ahí la gente se suscribe, el valor es muy económico. Y
está muy desactualizado. Está
muy desactualizado, sí.
A color, con unas ilustraciones magníficas, ¿no? Sí. Realmente la recomiendo, yo soy muy fan, siempre la estamos citando acá en este programa. Digo, bueno, Martín, bueno, buenas noches, muchísimas gracias.
Muchas gracias, César. Te mando un abrazo.
Bueno, vamos a una tanda y terminamos con el gran Alan Garvey con un poco de...
Don't you leave me no more. I've got this burning yearning feeling inside me. Ooh, deep inside me. And it hurts so bad. You came into my life so tenderly. With the burning love that stings like a bee.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Yo. Original Alangar, bey. Desde la cartel, desde el gueto. Ok.
Dicen que son calle y nunca los vi. Solo en la peli vos la viviste. Cuida a tu mami, deja de mentir. Cuida a la iglesia y quédate así. De casualidad yo no me morí. Estoy condenado a estar en el ring. Me gusta el infierno, me quiero morir. Y aunque me quemen voy a revivir. ¿Qué me hablan detrás? Si su mierda son de stand-up. Si mamá lo que el clarre lo hace tic-tac. Dulce como quizás. No copie mi rap, no. No copie mi rap, no. No copie mi rap. No, no copie mi rap, Corta la federal, dame un par de amplas que no quiero pensar. De la triste verdad, de mi realidad. Y dicen que son calle y nunca lo vi. Solo en la peli, vos la viviste. Cuida a tu mami, deja de mentir. Cuida a la iglesia y quédate así, Al toque, roque. Vení para acá para sentir el choque. Al toque, roque. Vení para acá para sentir el choque. Al toque, roque. Vení para acá para sentir el choque, al toque, roque. Vení para acá, vení para acá. La chuta, la gorra se puso. Se comió el abuso, hermano. Amanecemos tirados, siendo otro recluso en la esquina. Los fierros, la sangre. Los pibes compran al tranza su babullo. Se bronca los vagos de toque roque. Le damos uso. La policía me trajo en cana. Desde esa mañana no le doy el gusto. ¿Quién me quita los bailados? Si el baile fui yo el que lo puso. El invierno está caliente, se hacen los dementes, nos bancan un pulso. El invierno está caliente, se hacen los dementes, nos bancan un pulso. Dicen que son calle y nunca los vi. En la peli vos la viviste. Cuida a tu mami, deja de mentir. Cuida a la iglesia y quédate así. De casualidad yo no me morí. Estoy condenado a estar en el ring. Me gusta el infierno, me quiero morir. Y aunque me queme voy a revivir. Mi metra nunca se traba, mi rima nunca se acaba, mi alma nunca se lava, si no mírame la cara. Mi metra nunca se traba, mi rima nunca se acaba, mi alma nunca se lava, si no mírame la cara. Dicen que son cash. Dicen Alan Garvey, desde la Gardel, desde el gueto. Música.
Pasó Alan Garvey sonando acá en el último grito. El lunes que viene no salimos porque hay fútbol, así que será hasta dentro de 15 días. Buenas noches.
Muchas gracias.